miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una época donde las decisiones financieras definen gran parte de nuestra vida familiar, de nuestra vida emocional inclusive. Las deudas, el consumismo y la ansiedad por el dinero son parte de la realidad de millones de personas, incluyendo creyentes. Sin embargo, la Biblia no guarda silencio en relación a este tema, porque en ella encontramos principios claros sobre la mayordomía, el trabajo, el ahorro, la generosidad que debemos mostrar con nuestros bienes y el contentamiento. En el programa de hoy queremos conversar con un invitado que combina su experiencia en el mundo financiero con una comprensión profunda de los principios bíblicos. Y el objetivo de este programa y de traer este invitado no es solo enseñarnos a administrar mejor el dinero, sino ayudarnos a honrar a Dios con nuestros recursos. Y tenemos con nosotros a Ángel Chalas, quien es asesor financiero, entrenado y estudiado en esta área y presidente de la empresa Finanzas Saludables. Ángel, bienvenido. Un placer, pastor, tenerte con nosotros.
Un placer, bendiciones. Y qué bueno conectar de esta manera para poder llevar aquello que este público nuestro realmente está tan ávido de conocer estos temas, sobre todo sobre la base de que yo creo que el mejor financiero que existe, el mejor asesor financiero que puede existir, es la Biblia.
Amén, amén. Brevemente, tu empresa Finanzas Saludables, ¿qué servicios ofrece?
Básicamente, nosotros en Finanzas Saludables trabajamos con el acompañamiento financiero a otras empresas, con el tema de la organización, de todo lo que tiene que ver con la estructura financiera, préstamos, qué entra, qué sale, cómo optimizar aquellos ingresos y aquella empresa que necesita ser optimizada para poder ver realmente la rentabilidad que debe lograr. Y en el caso personal, como servicio, también trabajamos con casos de nuestras iglesias, en los cuales totalmente disponible a todo el mundo de manera gratuita, como una parte que el Señor ha puesto en nosotros en eso.
Ahora, ten cuidado con decir de manera gratuita, Ángel, porque aquí en este programa estamos cerca de 170 mil suscriptores. Y si te llaman algunos, imagínate lo que pasaría.
Bueno, pero ellos pueden escribir para que sea de manera continua y tener la asesoría vía el programa,
¿verdad? Así es, podemos hacer
podemos
programas.
Responder las preguntas.
Sí, respondiendo esas preguntas. Ángel, desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas financieros más comunes que las personas enfrentan?
En lo más común, falta de conocimiento de la situación actual en la que yo estoy viviendo. Sobreendeudamiento, una vida de consumo y realmente no tener prioridades claras a la hora de la utilización de los recursos que el Señor ha puesto en mis manos.
Antes de entrar a tratar esos temas, y me sonrío porque sé que es así, ¿qué señales muestra una familia cuando ya hay problemas financieros? ¿Qué cosas van pasando en la casa antes de llegar a una crisis?
Wow, pastor. Y algo que no le dije ahí. Actualmente nosotros trabajamos con un centro de salud mental y en ese centro nosotros trabajamos con aquellos pacientes y familias que han llegado a necesidad de intervención profesional por un tema financiero.
Okay.
O sea, ahí la mayoría de personas que nosotros tenemos ya llegaron a tener problemas familiares, problemas personales, falta de deseo para el esposo o la esposa por consecuencia de una mala administración. Sí. Personas que ya también le han perdido el sentido a la vida como tal y llegando a mí diciendo, Chala, tú eres mi última oportunidad porque ya por mi mente han pasado pensamientos que no son sanos.
Y esas personas, ¿por qué no van donde sus pastores o personas más maduras en su iglesia?
En muchas ocasiones hay personas que no son creyentes.
Okay.
Y hay otras personas que sí son creyentes, pero les da miedo revelar la situación por la cual están pasando.
Okay.
Y a veces lo hacen con un profesional donde hay un acuerdo de confidencialidad, donde yo no puedo revelar el nombre de quién estoy trabajando y probablemente por esa parte. Aunque lo ideal es acercarse a tu pastor directo, a tu iglesia, para poder expresar cuáles cosas nosotros estamos pasando en el momento personal o familiar.
Ok. Ángel, ¿cómo el sistema de crédito de la tarjeta, esos préstamos que llaman de los bancos para ofrecerle a uno influyen en nuestra forma de gastar y endeudarnos? Porque hay personas que tienen una tarjeta de crédito y dicen, pásala por la máquina, que al final resolvemos y pagamos el compromiso, pero cuando vienen a ver, esa tarjeta llega de una, con unos montos monstruosos.
Totalmente. Y hay un dato revelador con relación a eso. Tanto sucede en el país como fuera. Yo sé que ustedes tienen mucha audiencia fuera del país. Sí. ¿Qué está sucediendo? Que toda la tecnología, todo el mercadeo que hay ahora, nos ha puesto en la mente todos los beneficios que nosotros tenemos al utilizar el sistema financiero actual. Y entonces empezamos a utilizar los préstamos y la tarjeta como extensiones de nuestros ingresos para poder adquirir cosas que bien pudimos esperar para adquirirlos y que no son una necesidad en el momento. ¿Qué sucede con las tarjetas de crédito, Saladín? Actualmente, de 10 publicidad que nosotros vemos, 8 son esta te genera tal punto, esta te genera tal milla, esta te genera tal cosa. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Y le voy a hablar con datos de la Fed, que es la en Estados Unidos, la institución que regula prácticamente todo lo que tiene que ver con lo financiero, y acá con la Superintendencia de Bancos, o la SIB, o SB, como se conoce. Actualmente, en República Dominicana, en tarjetas de crédito, hay una cartera total de 122 mil millones de pesos dados en tarjetas de crédito.
Y si eso es en República Dominicana, imagínate lo que será en un país como México, como Colombia, porque nosotros solo tenemos 10, 12 millones de habitantes.
Totalmente. Y de esos 10, 12 millones millones de habitantes que tenemos, hay 2 millones de habitantes que tienen tarjetas de crédito.
Un 20%.
Usted sabe, no, más.
2 millones de
10. Bueno, 2 millones de 10.
De 12 sería así.
Un 20%. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de esos 2 millones de tarjetavientes que se atrasan o que no la pagan completa mensualmente, que la están financiando?
¿Cuál es el
porcentaje? 64.9% del tarjetaviente no la está pagando
completa. Repíteme el número para ver si entendí.
64.9% del tarjetaviente dominicano no está pagando la tarjeta. ¿Cómo se debería usar esa tarjeta de crédito?
Déjame, espérate.
Y déjame darle ese otro dato para que se sonroje un poquito más.
Sí.
¿Usted sabe cuál es el interés promedio de una tarjeta de crédito
en nuestro país? Dominicana? Alrededor de un 5%, ¿no es?
Mensualmente, un módico 58% anualmente.
Entonces, déjame procesar lo que tú me has dicho. Una persona, de esos 2 millones de personas, el 65%, 1.300.000, financia todos los meses.
Totalmente.
Y financia a un 58, vamos a decir, a un 4.8, a un 5% mensual.
Mensual.
Pues esa persona, eso se convierte en una bola de nieve, Ángel.
Totalmente. La tarjeta promedio acá anda por los 27 mil pesos mensuales.
Quiere decir, serían algunos, ¿cuános dólares? $450. Me gusta que
lo vamos a llevar a Estados Unidos ahora.
Sí,
lo vamos a llevar en dólares.
Sí.
En promedio, acá son 27 mil pesos. Si una persona de ese 65% que está financiando anualmente le paga 17 mil pesos solo de interés a esa tarjeta. Y eso estamos hablando, pastor, en solo en el interés del financiamiento de la tarjeta.
Sin pagar el capital.
Porque las tarjetas de crédito igual tienen otros intereses que son diferentes al financiamiento.
Que
o sea,
atraso,
nosotros pudiéramos
mora.
Ver la mora, el atraso, el sobregiro, el 6.25% que pago si le hago un avance de efectivo, el 6.25% que pago si extraigo la línea de crédito que tengo de la tarjeta, lo que pago en dólares también a nivel de intereses si mi tarjeta es doble saldo. O sea que básicamente yo me puedo encontrar anualmente pagando más del 100% del capital que yo tengo como capital aprobado de la tarjeta solo en intereses bancarios.
Wow.
La entrada a nivel bancario de esa tarjeta a nivel de interés, según la superintendencia, es más de 1,000 millones anualmente al sistema financiero por concepto de intereses de tarjeta de crédito.
Wow, ese es los creyentes, porque vamos a hablar del pueblo cristiano, han adoptado esa mentalidad financiera y no tienen un filtro para eso.
Totalmente. ¿Y por qué? Porque la vida de consumismo, la vida de que lo necesito y ahora, sobre todo después del COVID, que las personas empezaron a pensar, pues yo me puedo morir mañana, puede llegar tal cosa y yo no sé de mañana. Entonces empezaron a utilizar, porque hubo un crecimiento del 2018 a la fecha en el sistema de consumo y cómo nosotros utilizamos los recursos que tenemos en el momento. Entonces nosotros como creyentes no estamos escapos porque queremos un vehículo diferente al que tenemos, pero el que tengo me está funcionando. Pero quiero comprar los muebles, pero ya yo no quiero unos muebles de esos que duraban 10 años. Yo lo quiero que yo lo pueda cambiar de acuerdo a la tendencia del mercado. Y nosotros hemos entrado en ese proceso. Y lamentablemente, bueno, les pongo el caso de una pareja de creyentes que llegó a nosotros. Y esta pareja de creyentes tiene una entrada en República Dominicana entre los dos de unos 160,000 pesos dominicanos. Lo cual nosotros pudiéramos decir que es bueno.
Tradúcelo en dólares.
En dólares estamos hablando de cerca de $3,000 mensuales.
Sí.
Que para el país donde vivimos, con el nivel de consumo, debería ser bueno si tenemos una buena planificación. ¿Qué sucede, Saladín? Estas personas tienen un nivel de endeudamiento actualmente. La deuda total de ellos es cerca de 9 millones de pesos.
Repíteme ese dato.
Deuda total, cerca de 9 millones de pesos entre préstamos y tarjetas.
¿Cuánto es eso en dólares?
Esos son unos
150 mil dólares,
$140,000.
O sea, ellos producen $3,000 mensuales y tienen una deuda de 150 mil dólares
en promedio. Y yo le hago la pregunta, ¿en esta deuda hay préstamo de vehículo? No. ¿En esta deuda hay préstamo hipotecario?
Ah, yo pensaba que era el préstamo de una
entonces
casa.
Tú dices, bueno, pues tiene el préstamo de la casa ahí. No, para nada, pastor. Sino que más bien fueron deudas de consumo que en el momento teníamos 5, 6, 7 tarjetas de crédito, que cuando yo debo esa tarjeta de crédito, ¿usted sabe cuál es la salida salomónica? Pero si yo hago un préstamo de consolidación, pago toda la tarjeta, yo pago menos mensualmente. El problema es que nosotros los préstamos de consolidación, nosotros deberíamos de verlo como en términos médicos, y se lo pongo. Nosotros hemos determinado en el momento, llegamos a la conclusión de que la tarjeta de crédito es el cáncer que está afectando los ingresos de mi familia y de mi casa. Tomo el préstamo de consolidación y lo saldé, pero ese cáncer lleva otro proceso, lleva quimio y lleva radio, ¿verdad? Para poder extirparlo completamente. ¿Y cuál es ese quimio y cuál es esa radio? Si yo determiné que las tarjetas de crédito son mi problema, yo no me puedo quedar con las tarjetas de crédito, pastor. Porque en un proceso promedio, entre 3 y 6 meses, debo el préstamo y debo la tarjeta de nuevo.
Increíble.
Entonces luego me encuentro que necesito otro préstamo más grande para saldar o unificar el préstamo que tenía más la tarjeta que volví a deber. Y estas personas, creyentes, se envolvieron en ese círculo y cuando se vinieron a dar cuenta, ya no tengo salida. Porque solo a nivel de compromisos familiares mensuales andaban de 140,000 pesos, sin contar las deudas financieras. Entonces, pastor, ¿qué hace un creyente en este sentido? Que su primer llamado es a tener un buen nombre frente a las demás personas, frente a las instituciones financieras y hacer frente a una deuda que yo decidí tomar en un momento. Entonces llega un proceso donde nosotros le decimos, mira, esta es tu situación, hay que aceptar esa situación actual y trabajar en base a eso y decir, mira, vamos a sentarnos con este banco, con este y con este, a decirle, mira, esto es lo que yo tengo en el momento. ¿Qué tú puedes hacer en base a esta situación que yo tengo? Y evidentemente, hay que buscar otras formas de ingreso para poder cumplir, porque tenemos que cuidar el nombre, que no digan, ah, pero mira, ese es el pastor de tal iglesia.
Así es.
Y mira cómo tiene el crédito, o no pasa por aquí, o no me toma la llamada, porque en el momento pudiéramos sentirnos muy sofocados por no poder cumplir una deuda. Y siempre hay soluciones, nosotros salvaguardando el nombre que nosotros tenemos como creyentes. Y pastor, mire, nosotros llevamos, en conjunto con el pastor Dani, creo que usted lo conoce, llevamos una conferencia que tratamos de dividir la parte financiera como creyentes en dos partes, que es el ser con el hacer.
Okay.
Porque a nosotros se nos enseña, y de hecho, hay un libro del pastor Miguel Núñez que se llama Cielo para su Gloria, que ese es el enunciado principal, ser antes de hacer. Entonces nosotros como creyentes...
Es el primer capítulo del libro.
El primer capítulo. Nosotros como creyentes, nosotros tenemos derechos y también tenemos deberes como creyentes. Si nosotros vamos al primer libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que nosotros tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios cuando creemos. Ahora también se nos dice que tenemos deberes. En Hebreos 13:5, uno de esos deberes que se nos enseña es que nosotros debemos, dice en Hebreos 13:5 textualmente, sea vuestro carácter sin avaricia. Y agrega, contento
con
lo que tenemos ahora.
Porque el Señor ha dicho,
no te dejaré ni te desampararé. Entonces, de modo que nosotros podemos tener confianza en que el Señor va a suplir nuestra necesidad. ¿Dónde empieza el error de nosotros? Que nosotros invertimos la pirámide y nosotros nos ponemos en primer lugar y tomamos decisiones que Dios no tomaría en si fuéramos nosotros. Entonces, ese verso literalmente para mí fue un punto de partida y siempre lo utilizo en todas las conferencias como punto de partida porque ahí se nos está diciendo a nosotros que no es un proceso o no es un problema de conocimiento, pastor. Yo me he sentado con personas que financieramente conocen más que yo, pero igual llegaron a tener problemas financieros y problemas familiares.
Un asunto de visión, de querer conformarse al mundo, en un sentido de ser con los gastos.
Totalmente, pero Hebreo dice ahí que es un problema de carácter y es un problema de avaricia. O sea, cuando nosotros queremos tener lo que no podemos tener en un momento, ¿qué realmente nos está moviendo a tomar esa decisión? O sea, si yo cuestionara cada una de las decisiones financieras que yo voy a tomar en el momento, cuando yo vea qué hay detrás de eso, realmente qué me está moviendo. Y el pastor Luis Méndez, muy amigo suyo, ¿verdad? Y sí, nuestro, hemos aprendido mucho.
Mi querido.
Él decía en una prédica que él había escuchado confesar todo tipo de pecado con relación a los creyentes. Le fui infiel a mi pareja, no me he portado bien, me desvié. Pero él dice que hay un pecado que él nunca lo ha escuchado y es el más difícil. Es decir, yo soy una persona avariciosa.
Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer que hemos sido malos mayordomos de los bienes que el Señor ha puesto, nos ha dado para que los administremos. Lo que pasa es, Ángel, que nosotros no creemos que el dinero que ganamos y lo que tenemos es nuestro. Se nos olvida que mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor.
Totalmente.
Y se nos olvida que Él nos da la capacidad para producir. Totalmente. Se nos olvida que Él es que nos bendice en nuestro trabajo. Nosotros pensamos que lo que hacemos es mi propio esfuerzo.
Totalmente. Y una realidad que nosotros debemos aprender, porque la verdad es que en Crown nos enseñaron que la Biblia habla más de los bienes, la pertenencia, del dinero, la riqueza, que de la fe, sí, que del infierno, que del cielo. Y es un tema que bíblicamente se nos enseña y la Biblia nos trata mucho. Y entonces, por ejemplo, esa palabra que usted dice ahí me llevó a la historia de José. José comprendió totalmente que aunque era el administrador de todas las riquezas que en ese momento estaban disponibles, él estaba sirviendo para un fin que Dios lo llamó ahí. Y si hay un ejemplo de administración financiera que nosotros deberíamos ver a nivel bíblico, es el ejemplo de José. Él comprendió todo esto. Esto no es mío. Todo esto fue una administración que Dios puso en mis manos. Y dice la palabra que al administrador luego se le va a pedir ¿qué? Que sea hallado fiel.
Fiel.
Fiel. Y esa es nuestra parte. Lo que sucede es que muchas veces tenemos un vehículo, pastor, y cuando no lo teníamos, ¿usted sabe cuál era nuestra oración? Señor, dame un vehículo.
Porque sea un cacharrito, no importa, que tenga cuatro ruedas, que yo no esté caminando en la calle o que no esté en una motocicleta, que no me moje si llueve.
Que le dé la bola al hermano cuando vaya para la iglesia.
Sí, es bueno decir que en otros países una bola es un aventón que le dan a otro.
Totalmente,
que lo llevan en el vehículo.
¿Sí? Totalmente. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Que el Señor te da la posibilidad de tener ese vehículo y te puso $5,000 en las manos, $250,000 dominicanos en las manos. Ya el vehículo que cuesta ese dinero que tú tienes, tú lo ves feo y lo ves viejo. Sí. Y tú dices, wow, pero si yo tengo 250 y yo pido 300 más prestado al banco, ya yo puedo tener otro vehículo. Entonces ya la necesidad que yo tenía, que bien pudiera ser una necesidad,
sí,
ya se convirtió en un placer que yo le puse a ese nombre, que era un vehículo que yo necesito, ya yo le puse un apellido que ahora es una marca.
Y uno lo justifica. No, tú sabes que yo necesito estar mejor representado para mi trabajo, para lo que hago. Al igual lo hacen así con los gastos de ropa.
Totalmente. Y usted sabe que escuchaba una frase reciente y le encuentro mucha lógica. Y es que cuando nosotros entendemos que necesitamos algo externo para que nos represente, entonces no tenemos valor en nosotros intrínsecamente. Y nuestro valor como creyente no radica en lo que nos pueda adornar.
Estamos en Cristo. Dios. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, quien nos eligió, nos adoptó, del Padre Celestial que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Mi identidad es que yo soy un cristiano.
Totalmente. Y el pastor Otto, en una serie de prédicas que daba, lo ilustraba de la siguiente manera. Dios en primer lugar, todo lo demás está bien ubicado.
Así es.
O sea, cuando nosotros como creyentes, en nuestras vidas y en nuestras finanzas, Dios está en primer lugar, definitivamente que lo demás, nosotros lo vamos a saber organizar porque Dios está en primer lugar y eso incluye el presupuesto y la finanza del hogar.
Por eso la Escritura dice que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Entonces, el primer problema que tenemos es un mal enfoque, que no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino estamos buscando nuestro propio bienestar.
Totalmente. Yo creo que todo nace y parte desde el punto de vista de que tenemos un mal enfoque cuando somos creyentes, porque evidentemente la persona que no es creyente no tiene otra opción de tener otro enfoque, ¿verdad? Entonces, como creyentes, nuestro primer enfoque cuando está todo puesto en nosotros y en lo que nosotros creemos que debemos hacer, entonces ya perdimos de vista lo esencial que es Dios. Y de hecho, pastor, y acá lo abro para que usted también pueda participar, qué difícil es realmente cuando nosotros entendemos que tenemos las capacidades para resolver situaciones, venir al Señor. Se nos hace más fácil cuando, digámoslo en dominicano, cuando el mundo se nos cae arriba, entonces venimos a los pies del Señor. Pero cuando entendemos que tenemos el crédito del banco abierto, que tenemos, aquel banco me dice que tengo una tarjeta apropiada de un préstamo, dice, yo estoy pensando que esa tarjeta y ese préstamo es mi solución, no el Señor.
Es que mi confianza, entonces, está en las cosas del mundo. Mi confianza no está en el Señor, sino está en que ese gerente de ese banco me apruebe ese préstamo, porque con ese dinero yo voy a resolver mis problemas.
Totalmente.
Mi situación.
Totalmente. Y entonces, pudiéramos llegar a una conclusión de que la Biblia no nos habla mal de la riqueza ni del dinero. Es donde está puesta nuestra confianza y nuestro corazón. De hecho, cuando se nos llama, y usted dice en la introducción, a ser generosos. El ser generoso ya es una prueba que mi vista primero está puesta en Dios y no en la riqueza. Porque lleva un hecho de nosotros desprendernos de lo que nosotros creemos que tenemos para darlo a otra persona que igual necesita, confiando en que el Señor va a proveer. La Biblia nos enseña a nosotros que no pongamos, y en ese mismo texto, que no debemos poner nuestra esperanza en la riqueza del día a día. De hecho, se nos enseña, el cuerpo no es más importante que la vestimenta. Mira los lirios del campo, no hacen nada y nadie se va a vestir como ellos, ni a un Salomón, dice, en toda su gloria. Entonces, básicamente, el problema principal radica en nuestro enfoque. Y como ese enfoque está distorsionado, entonces se dan una serie de malas decisiones que vienen en espiral, lo cual ahí podemos poner tarjetas, préstamos, decisiones familiares, incluso de dónde vivo, de dónde me mudo, cuándo compro, cuándo no. Porque de hecho, una buena idea de tener tu propia casa o comprar una propiedad en un mal momento puede ser una idea catastrófica. Y yo lo que he visto recientemente, que aparte de las tarjetas, cuando más nos desenfocamos es cuando queremos comprar, por ejemplo, un hipotecario porque es una idea que nosotros tenemos o que culturalmente
de tener mi casita.
Se nos ha enseñado de tener mi casita, pero no es tu momento porque ni siquiera estás preparado económicamente para ese tipo de inversión que necesitas hacer. Entonces nosotros como creyentes estamos poniendo la confianza en esa casita que yo quiero tener o en el Dios que es dueño de todo, que me ha dicho que todavía no es el momento de yo hacer una o tomar una decisión como tal. Eso es clave.
Son muchos los factores que inciden en nosotros y en las personas para endeudarse de esa manera y luego verse con crisis debido a la economía. Conozco muchas personas que han venido a nosotros pidiendo consejos precisamente porque se han extralimitado en esos gastos, en esa visión, y tienen deudas que no pueden manejar y han caído presas de ansiedad, de depresión. Y me imagino que tú has visto mucho de esos
casos. Totalmente. Pastor, y mire, le voy a enumerar unas cuantas cositas que suceden en esos casos y cómo llegaron ahí y luego igual soluciones que se pudieran hacer. Y lo primero es una mala visión de la situación actual que las personas están viviendo. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si yo estoy sobregirado con relación a mi presupuesto? Inmediatamente nosotros necesitamos utilizar una tarjeta o un crédito para cubrir necesidades que son de la vida diaria
que
de nosotros como pareja, que no son emergencias. Eso debe darme una alerta de que debo revisar mi presupuesto, porque probablemente estoy viviendo por encima de la capacidad que yo tengo en ese momento. Y eso nos está llevando a un nivel de endeudamiento a largo plazo. ¿Por qué, pastor? Porque si hoy en día el presupuesto de mi casa dice que yo debería invertir $2,000, $120,000 dominicanos, sin embargo, me pasé y estoy gastando $2,400 o $150,000 dominicanos. Hay $30,000 de diferencia, pero cuando esos 30 mil yo lo multiplico por 12, estoy hablando de $360,000 en el año.
¿Estamos hablando de cuántos dólares?
$360,000 es un $7,000 cerca. $7,000. Entonces, básicamente, cuando me veo que cierro el año con un déficit de $7,000, acudo a un nivel de endeudamiento, pero el rojo sigue igual.
Sí, pero $7,000 a un 5%, si es la
mensual,
tarjeta.
Si es la tarjeta. Mensual. Y si es un préstamo, normalmente los préstamos de consumo andan un 26%. O sea que, como quiera, es caro por el hecho de en su momento no sentarnos. ¿Qué yo he visto cuando tengo las parejas enfrente? Que normalmente no hay unas finanzas compartidas. El esposo tiene miedo de decirle a la esposa que hizo deuda. La esposa que tiene deuda por fuera me dice, mira, si mi esposo sabe que yo estoy haciendo esto, que yo tengo tanta deuda, eso va a llevar a la quiebra del matrimonio. Sí. Cuando en realidad lo que está llevando a la quiebra es la falta de lealtad como esposo.
Transparencia. No están siendo una sola carne.
Entonces, lo que yo hago es que, obviamente, en principio se trabaja como las consejerías que son en pareja, se trabaja de manera individual, a menos que te digan que sí, que realmente lo manejan todo de manera en conjunta para poder llegar a un equilibrio donde realmente uno y el otro puedan saber qué está pasando. Porque al final, lo que yo le digo es, ¿lo que te pasa a ti como esposo afecta al matrimonio? Sí, pues le afecta a tu esposa.
Claro.
Lo que te afecta a ti como esposa, viceversa, le afecta al esposo y por ende los hijos, la casa, personas que no es mi área, la verdad, pero que dejaron de tener intimidad hace mucho tiempo. La esposa perdió el sentido de admiración que le tenía a su esposo en un momento. Y todo por un tema financiero que bien pudo haberse trabajado de manera cuando era pequeño el problema, pero se dejó poner un poquito grande. Aún ahí es un proceso igual de reconocer en qué punto, pastor, estamos actualmente, qué Dios me está enseñando por medio de este problema. Porque si el Señor te dio la oportunidad de ver que hay un problema, realmente hay una solución. Y Él te quiere llevar a la solución. Hay un proceso de dolor en ese momento y en ese instante, pero que es necesario que lo pasemos para poder aprender.
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Totalmente.
Esa es la escritura.
Y cuando, la verdad es que yo creo que cuando omitimos información y no somos transparentes, yo creo que es un pecado. Y David nos enseña a nosotros que con relación al pecado, David dice, mientras callé,
envejecieron mis huesos.
O sea, yo me estaba poniendo viejo.
En mi gemir todo el día.
Todo el día. Entonces, pastor, qué difícil es para entrar ahí cuando nosotros tenemos un problema y a la persona que más confianza yo debería tener, no se lo puedo decir.
No se lo puedo decir. No, y tengo llamada del banco, llamada de la tarjeta porque está atrasado, la tensión de que se va a utilizar la tarjeta y no pasa, como decimos nosotros, porque está sobregirada.
Totalmente.
Es una cosa terrible.
Igual le doy una solución en ese caso. Muchas veces las personas creen que cuando estamos atrasados, el banco solamente te está llamando para cobrar. Y no necesariamente.
No, pues el negocio
del
banco.
A veces el banco te está llamando para darte una opción.
Ajá.
Y le pongo un ejemplo, un caso reciente. El chico llega donde nosotros, dueño de un negocio, y debe unos 5 millones de pesos más muchas tarjetas de crédito.
Estamos hablando de $80,000.
$80,000 más muchas tarjetas de crédito en pesos y dólares. La clave es que los bancos tienen un proceso donde te unifican todas las deudas con la única condición de que tienes que cancelar las tarjetas de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros se nos enseñó en un momento que el banco gana cuando tú te atrasas. Y yo digo, no. De hecho, el banco incurre en penalidades cuando la morosidad está muy alta.
Porque la superintendencia de banco lo penaliza por
con
esa
una provisión
mala.
Y la provisión para las instituciones financieras tiene la característica de que no se devuelve. Y mientras más malo está mi crédito con relación a ese crédito bancario que tengo, mayor es la provisión que tengo que dar. Entonces, el banco lo que quiere es que estemos al día y que le paguemos su cuota. Entonces, esta persona que pensaba que no tenía salida o este matrimonio, entonces vimos que en medio de todo el problema los bancos le podían ayudar con las cuotas que estaban pagando mensuales cerca de $5,000 mensuales y eso lo bajamos cerca de $3,000 porque le ampliaron el plazo, le redujeron la tasa y le unificaron los productos. Esto llevó a un proceso de alivio en ese caso, donde yo le doy una salvedad y donde le doy una precaución. Porque muchas veces cuando tenemos estos procesos, pastor, pudiéramos pensar que resolvimos el problema. Yo le digo, mira, esto es un alivio.
Un alivio. Estamos camino a resolverlo.
Pero no se ha resuelto.
No.
Porque el problema de la deuda, de hecho, en Proverbios se nos dice a nosotros que, que el deudor es esclavo de su acreedor. Y hay en otra porción de la Biblia que se nos dice que nosotros no le debamos nada a nadie.
A nadie.
Sino el amarnos unos a los otros. Si la deuda que nosotros estamos haciendo en el momento no es para producir más dinero, entonces debemos pensar y cuestionar esa deuda.
Si son deudas de consumo, Ángel.
Claro.
Tú no vas a creer, pero el tiempo se nos fue.
Pastor, yo hablo mucho.
No, pero tú hablas mucho, pero muy preciso. Esos son problemas reales que se enfrentan día a día. Tenemos que hacer otro programa para poder tratar todos esos temas.
Y que las personas que dejen su pregunta para tratar temas en específico, ¿verdad?
Gracias por estar con nosotros.
Pastor, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias a usted. Continúo orando por nosotros y por nuestro llamado, por nuestra empresa, porque creo que el pueblo de Dios necesita información, pero igual necesita actuar en base a lo que tiene actualmente.
Gracias. Ya saben, pueden enviar sus preguntas al programa para nosotros contestarlas aquí con Ángel. La verdadera prosperidad no se mide por el tamaño de nuestras cuentas bancarias, como hemos visto, sino por la fidelidad de nuestro corazón. Y el dinero es una herramienta que revela dónde está nuestra confianza. Si lo estamos utilizando para la gloria de Dios, para bendecir a otros, para vivir con contentamiento, entonces sí estamos cumpliendo con el propósito divino de nuestra mayordomía. Recuerden siempre que el Señor nos dijo: busquen primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esta debe ser nuestra meta: buscar primero al Señor, vivir con gratitud y administrar cada recurso que Él nos da como un acto de adoración. Así nuestras finanzas dejarán de ser una carga y se convertirán en un testimonio de fe, de sabiduría y de esperanza eterna para muchos. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.